Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche, 97.3 FM, presenta La Delgada Línea, con Roberto Oropeza.
Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Estamos en otra emisión de La Delgada Línea. Esta mañana le agradezco mucho que esté con nosotros vía telefónica, que esté en esta conversación, al doctor Manuel Weber, investigador, ecólogo, diversas instituciones de educación superior, algunas importantes también en Campeche como el ECOSUR, aquí en nuestra entidad, el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, en Campeche. Él es ecólogo, ya le mencionaba, está también especializado en ecología de enfermedades y salud de fauna silvestre, además de ser catedrático en el tema de enfermedades emergentes. Le doy los buenos días, doctor Weber. Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Buenos días a todos.
Bueno, pues un gusto, antes que nada, volver a platicar con usted. Pues ya más de un año, varios meses de esta pandemia de COVID-19, pero con cosas que tal vez no nos esperábamos la mayoría, pero ustedes sí, obviamente los investigadores, las personas que están pues muy vinculadas, muy relacionadas y investigando además y siempre preparándose sobre estos temas que tienen que ver con esas enfermedades emergentes precisamente, que ya se ha dicho, ¿no? Es parte de la evolución del virus, pero pues hay dos temas ahorita que están llamando la atención, que son las nuevas cepas del virus, las nuevas variantes del virus, y la relación con las vacunas, y si hay vacunas que son más efectivas que otras en el tema de COVID-19 y en el tema de las variantes. En el campo científico, en el cuerpo científico, ¿cómo están viviendo hoy, doctor Weber, este momento de la pandemia de COVID-19 y qué es lo que están observando y qué es importante aclarar también y llevar esta información a la ciudadanía, a la población en general en este momento?
Sí, Roberto, pues muchas gracias por la invitación. De nuevo, es un placer estar con ustedes de nueva cuenta en tu programa. Sí, en efecto, el SARS-CoV-2 ha estado evolucionando, ha estado cambiando y es algo normal, todos los virus lo hacen. Por ejemplo, en términos de este tema de las cepas genéticas que han surgido y de las vacunas, la Organización Mundial de la Salud les denomina variantes de preocupación a un cierto tipo de variantes que han sido el foco, digamos, de atención y de monitoreo, ¿no? Y son varias, en realidad. Son, por ejemplo, la primera fue la variante inglesa, que es alfa. Después surgieron las otras variantes que en su momento también tuvieron el foco de atención, delta, varias. En este momento la variante más que está causando más atención y que está siendo monitoreada constantemente es delta. Y delta es la variante, se le llama también B1.617.2, es un número genético. Básicamente es una variante surgida en la India a partir de alfa, es decir, evolucionó a partir de la variante inglesa del coronavirus. Y en términos de la importancia de esto, de las variantes, digamos, para cuestiones más prácticas, hay dos aspectos que interesan. Uno es la gravedad clínica de la enfermedad, o sea, es decir, si la variante genética va a afectar esta gravedad de la enfermedad, qué tan grave es, que si hay aumento en el número de hospitalizaciones, aumento en la tasa de mortalidad. Ese es el primer punto. Y el segundo es la transmisibilidad, o sea, la transmisión del virus, ¿no? En el caso específico de Delta, lo que sabemos con certeza, o sea, que es, ya está probado científicamente, es que el virus es más transmisible. Es decir, es un virus que es hasta 10 veces más transmisible que 10 veces en orden de magnitud, lo cual es una, es bastante, que su variable, su variante original, o sea, que alfa, ¿no? Y esto lo que va a ocasionar en el futuro es que muy probablemente Delta vaya a ser la variante dominante en todo el mundo. Es decir, normalmente cuando una, cuando un virus tiene una mayor tasa de transmisión en sus diferentes cepas, al final ese virus desplaza a los demás y termina siendo la, la variante dominante, la que va a permanecer más en la población. Eso lo sabemos con certeza. Lo que todavía no sabemos con mucha certeza en términos científicos es si también este virus tiene implicaciones de gravedad clínica de la enfermedad. Porque hay, digamos, información contradictoria al respecto en la India, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Entonces estamos todavía aprendiendo sobre eso y no sabemos si el virus realmente va a modificar este escenario de las hospitalizaciones, de la gravedad y por lo tanto también posiblemente de la mortalidad causada por el SARS-CoV-2, ¿no?
Doctor Weber, entonces este comportamiento donde ya tenemos variante beta, gamma, epsilon, delta, obviamente sí, la variante alfa, ¿este comportamiento sí era esperado del virus en este lapso de tiempo de la pandemia?
Sí, es decir, la variante delta es la que está empezando a ser, como ya lo dije, no quiero ser reiterativo, la que está empezando a ser dominante en la población. Es decir, entre más el virus circula en poblaciones, sobre todo en poblaciones muy, en ciudades grandes, en poblaciones densas, en ese tipo de lugares el virus más transmisible es el que empieza a dominar. Entonces lo que se está empezando a notar, por ejemplo en la India, que es el país más poblado del planeta, es que esta cepa rápidamente se convirtió en la cepa dominante allá, y muy probablemente vaya a pasar lo mismo en el resto del mundo. Ahora, entre más un virus se contagia, también más rápidamente evoluciona y más cepas van a empezar a surgir a partir de ese momento. Entonces esto es un proceso dinámico, constante, que están cambiando. Y ese mismo proceso, o sea, de aumento de la transmisibilidad, lo que va a traer consigo es la aparición de nuevas cepas, ¿no? Entonces es muy probable que a partir de que Delta se convierta en la cepa dominante, empiecen a aparecer también nuevas cepas con nuevas características. Ahora, ¿cuáles van a ser esas características? Es imposible de predecir. O sea, tratar de predecir la evolución es como tratar de saber cuándo va a ocurrir un terremoto, ¿no? No se puede. O sea, no hay manera de saberlo. Y es muy difícil saber, a partir de este aumento en la transmisión, qué nuevas características pueden llegar a tener las nuevas cepas. Eso es imposible porque es un proceso evolutivo y es al azar, ¿no? Lo que sí se sabe es que es con seguridad es este aumento en la transmisión, y al aumento en la transmisión Delta, pues seguramente no va a tardar mucho, probablemente a finales de este año la variante va a ser pues la que va a estar circulando en una altísima proporción en toda la población humana, en todo el planeta, ¿no?
Doctor, pensamos hace un año que la carrera para salir de esta pandemia, sobre todo creo que lo platicamos en algún momento, que había un avance importante en el trazado, en el mapa genético del virus, que se hizo el mapeo genómico del virus, que se tuvieron buenos avances también con el tema de la investigación de vacuna, de antídoto, y bueno, surgió por ahí una luz de, bueno, tal vez no con tanta certeza científica, pero sí muchos pensamos que había una luz de esperanza en esta carrera por salir de la pandemia de coronavirus. Ahora con la presencia de todas estas variantes, el escenario de una nueva variante dominante en el mundo, que es esta Delta, pues el temor, y no sé si infundado, es que de repente nos encontremos en un punto cero otra vez con la enfermedad de coronavirus. ¿Qué tan cierto puede ser esto, doctor Weber?
Híjole, bueno, esa es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? O sea, es de nuevo muy difícil de contestar eso porque es tratar de predecir la evolución. Y la evolución no es predecible, o sea, no se puede predecir los procesos evolutivos, ni microevolutivos, y mucho menos los macroevolutivos, ¿no? Entonces, es muy difícil decir qué va a pasar. Lo que sí sabemos en este momento, o sea, lo que sí sabemos es que tenemos que aumentar en el mundo la velocidad de la vacunación con las vacunas disponibles que tenemos. ¿Por qué? Porque es muy importante aumentarlo. Bueno, porque lo que la ciencia nos está, enseñando, sobre todo con los países más pequeñitos, pero que tuvieron la posibilidad de vacunar más rápidamente un porcentaje elevado de su población, es que efectivamente redujeron la tasa de mortalidad y redujeron la tasa de hospitalización. Entonces, en la medida en que estas vacunas, que acordémonos, algo muy importante para la población, para el público entender, es que las vacunas no evitan la transmisión del virus. O sea, la gente vacunada inclusive todavía se puede enfermar. Eso es muy importante que la gente lo tenga claro, también para que sepan que aún estando vacunados es muy importante seguir con todas las medidas de cubrebocas, de sana distancia, de aseo, etcétera, porque no, las vacunas no evitan que uno se enferme. Lo que evitan es la posibilidad, hasta cierta medida, dependiendo de las vacunas, de padecer la enfermedad grave. Eso es muy importante que la gente lo sepa, porque la gente confunde, y creo que en México, a mí me da la impresión de que en México esto, el mensaje no fue lo suficientemente claro, o las personas quizá no lo entendieron lo suficientemente bien, y pues sí, o sea, hubo un relajamiento de esto en cuanto empezó a vacunarse a cierto sector de la población. Yo veía muchísima más gente con cubrebocas, veía muchísima más gente pues, haciendo fiestas, etcétera, a partir de la vacunación. Y no, o sea, a diferencia de vacunarse contra el sarampión o a diferencia de vacunarse contra la viruela, que al vacunarnos contra eso ya no nos va a dar, en el caso del SARS-CoV-2, del COVID, sí nos puede dar. Lo que está ayudando la vacuna es a evitar que la gente tenga la enfermedad grave. O sea, la gente no va a padecer la enfermedad grave y no va a ser probablemente hospitalizada. Ahora bien, esto también varía de vacuna a vacuna. Entonces, con esta nueva variante Delta, en donde la velocidad de la transmisión va a aumentar considerablemente, se estima 10 veces de órdenes de magnitud más, por eso es muy importante que las campañas de vacunación en todo el mundo se aceleren y no se relaje esto, para disminuir la posibilidad de que Delta tenga más oportunidades de ser la variante dominante. No sé si me estés siendo suficientemente claro, Roberto. Si quieres que lo explique más con otros términos, dímelo. Pero básicamente es muy importante esto. O sea, la vacunación en este momento es clave, no tanto para alcanzar esta famosa inmunidad de rebaño que se buscó al principio, no. Simplemente es para disminuir las posibilidades de que una variante que puede ser potencialmente más dañina y que puede generar más problemas, sea la dominante y digamos, reducir el tiempo en que esto va a pasar, ¿no? ¿Y qué es lo que logra hacer reducir ese tiempo? Bueno, pues que bajas la transmisión y disminuyes las posibilidades de que haya más mutaciones y con ello más cambios y con ello más variantes que puedan ponernos en un punto cero como el que tú mencionas, ¿no?
Sí, doctor, me gustaría explicarlo. Por ejemplo, con el ejemplo de México, ¿no? Ajá. Me gustaría explicarlo para que lo entendamos mejor y nuestros radioescuchas lo entiendan bien. En el ejemplo de México, sí, donde llevamos un ritmo de vacunación muy específico que me parece que hace un mes más o menos llegó a ser muy bueno. Vi ahí que se llegó a vacunar a 700,000, 800,000 en un solo día. No sé si se alcanzó más, pero a mí me llamó mucho la atención cuando se llegó a vacunar a 700,000 personas en un día, 800,000 personas en un día, y entonces pensamos que el ritmo de vacunación, aparte México teniendo una tradición de un sistema de vacunación importante, robusto, bueno a lo largo de su historia, pues vimos buenos indicios, pero También tenemos información de que realmente nuestro porcentaje de vacunación y de nuestra población plenamente protegida con sus dos dosis o con su unidosis, pero ya el tratamiento, digamos, la vacuna completa, pues realmente no está en un porcentaje de lo que podría representar una protección ya para el conjunto de la población. Expliquemos esto que usted nos decía con el comportamiento que ha tenido México en el tema de vacunación. ¿Qué tan bien vamos con respecto a evitar que una variante como Delta se vuelva dominante en nuestro país?
Híjole, pues mira, ahí sí yo soy bastante pesimista en ese sentido, porque desafortunadamente los primeros casos de Delta ya tienen varios meses que fueron reportados en el centro del país. No estoy seguro en dónde fue, me parece que fue en Hidalgo, San Luis Potosí, Ciudad de México, algo así, pero ya tiene varios meses. Y la tasa de transmisión de Delta es elevadísima, es mucho más elevada que Alfa o que las primeras variantes que tuvimos en México, y mira cómo estuvimos con esas. Entonces, realmente cuando consideramos eso, o sea, lo que sabemos de Delta en la India, en otros lados, y digamos los antecedentes que hemos tenido en México para lo que pasó en esos lugares, yo soy muy pesimista. Yo creo que Delta rápidamente va a pasar a ser, con muchas posibilidades, la variante dominante en el país. Y bueno, tenemos que no relajarnos en el sentido de las vacunaciones. Ahora, algo muy importante que quiero aquí salirme un poquito del coronavirus y mencionar, por ejemplo, en México se tiende a cantar victoria antes de, con demasiada frecuencia a veces. Y el ejemplo más reciente de eso es la famosa erradicación de la rabia en canina en México, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud y México, o sea, los organismos de salud de México, declararon en el 2019 a México como libre de rabia canina. Es decir, porque ya no había habido casos en los últimos 3-4 años, creo, en perros, ¿no? Entonces se cantó victoria de que las campañas masivas de vacunación canina, etcétera. Y yo soy muy escéptico de ello. Y te voy a decir por qué soy escéptico. Porque además trabajo con perros callejeros, con perros ferales. Bueno, la razón de ello es que México tiene una de las poblaciones de perros callejeros y perros ferales más altas del mundo. Y es muy poco probable que al no haber casos de rabia en los últimos 3 años, realmente esté erradicada la rabia. Porque los perros que se vacunan no son esos, los perros que vacunan son los perros con dueño. Los perros que están en casa y los perros que tienen dueño, ¿no? Entonces yo soy muy escéptico y soy muy escéptico que apenas hace unos cuantos meses se reportó de nuevo un caso de un niño mordido con rabia en la Sierra de Puebla. Entonces, ¿cuál es el punto de hacer estas declaraciones de erradicar esto cuando realmente tenemos problemas muy serios en la dinámica de transmisión de una enfermedad, además mucho más controlable hasta cierto punto, pero que nos está costando mucho trabajo desde el punto de vista de vacunación canina, ¿no? Entonces, el problema es ese en nuestro país. Tendemos a cantar victoria antes de cuando no tenemos, no sé por qué razones, por razones políticas, por razones no sé qué tipo, pero tenemos ese gravísimo problema en México. Y en el caso del coronavirus va a ser algo similar. Yo creo que también vamos a empezar a cantar victoria con la vacunación, empezar a hablar de estos temas de inmunidad de rebaño, etcétera, cuando todavía no es tiempo para ello, ¿no? Entonces, más bien lo que yo creo que tendríamos que hacer es apurarnos a mejorar estas tasas de vacunación, aumentar al máximo las posibilidades, meter todo el fuego al asador para eso, para disminuir las posibilidades de que Delta domine, que yo creo que va a hacerlo, pero cuando menos que sea más lenta esa tasa de dominio de Delta y por lo tanto de que haya más mutaciones más rápido, ¿no? Ya se habla de una variante mexicana por ahí, esperemos que esa variante mexicana, no estoy seguro de dónde viene, ni he visto el genoma, pero ojalá que no vaya a ser una variante derivada de Delta en el futuro, ¿no?
Bueno, voy a hacer una pausa, doctor Weber. y sigo platicando con usted. El doctor Manuel Weber está con nosotros esta mañana, es ecólogo, investigador. Él ha participado de manera importante en el Colegio de la Frontera Sur aquí en Campeche, catedrático de enfermedades emergentes, además de especialista en ecología de enfermedades y salud de fauna silvestre, entre otras ramas de su investigación. Durante pues más de 20 años ha estado muy activo y, como le decía, aquí en el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, aquí en Campeche, lo hemos conocido, lo hemos entrevistado antes, si usted lo ha escuchado aquí en NSS. Nos está explicando de este tema muy interesante. Cuando regresemos, doctor, quiero hacer un punto y una parada específica en el tema de las diferentes vacunas que tenemos a disposición y, obviamente, también en los cuidados preventivos. Con esto regresamos.
La verdad se revela en la delgada línea. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea.